Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gustiavi.
Y también Juana Namunategui desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Maite, que está recién llegada de Múnich.
Ah, pues sí, sí, es verdad. Sí, ahí hemos estado compartiendo unas distintas jornadas de trabajo a nivel de los movimientos de trabajadores cristianos de Europa, que tienen, pues eso, pues un ámbito más de formación, de asamblea. Y bien, bien, una experiencia maja de ver un poco también la pluralidad y la realidad de distintos países en el entorno de cómo estar presente en el mundo del trabajo en esas realidades, y con una problemática pues también vivimos muy de cerca aquí, que es todo el tema de la brecha salarial y la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, ves que es un mal muy común, en algunos sitios más palpable y todavía con muchos pasos que dar, en otros un poquito menos, pero que es un mal común. Y luego también, aparte de los movimientos europeos, estuvieron presentes y los responsables que coordinan a ese nivel. Ha salido copresidenta, porque tienen copresidente y copresidenta, o sea, es compartida la presidencia y la coordinación. Ana, que es del Movimiento de Acción Católica Obrera de Cataluña, y bueno, pues ella va a coordinar un poco ese trabajo a nivel internacional, o sea, a nivel europeo. Y luego estuvieron también los representantes a nivel mundial, de la coordinación mundial, que son, ella es de Christine, que es de Francia, con orígenes navarros, por cierto, y Evaris, que es de Ruanda. Entonces, bueno, pues también ves un poco la pluralidad mundial. Y bueno, pues ahí estuvo acompañando y estando en sus tareas Marimar, de nuestra diócesis, que desde la OAC es la responsable de relaciones internacionales, también estuvo la presidenta, responsable de formación. Y bueno, pues estuve yo, que me pidieron una aportación también desde lo que es la reflexión y la doctrina social de la Iglesia, ¿no? También en este tiempo.
Marimar, que sigue en Madrid.
Sigue en Madrid, y ahí con sus tareas y coordinando todo, ahora pues toda la campaña que está llevando la OAC de cuidar el trabajo, cuidar la vida. Bueno, pues las tareas más internas de animación y de acompañamiento a la OAC general, desde su tarea, que es todo lo que tiene que ver con el compromiso. Y bueno, pues ese aspecto también de las relaciones internacionales. Es verdad que el trabajo de la comisión es un trabajo, la comisión permanente es un trabajo muy coordinado y muy comunitario y de sostenimiento, ¿no? Este fin de semana pues van a estar en Huelva ahí con la diócesis de Huelva. A finales de octubre hay una reunión general para tomar el pulso a las programaciones y ver cómo vamos en la diócesis. Y bueno, pues ahí está, sí, contenta también. Y bueno, pues experiencias como esta te abre también un poco a otras realidades y con movimientos muy plurales, muy plurales, sí, porque no todos tienen la misma manera de situarse o de estar, o la estructura, o la organización.
Yo me imagino que Ruanda y Alemania, por ejemplo, no creo que tengan mucha, ¿no?, mucha cercanía en las situaciones de partida, por lo menos, o en cómo enfrentan, o cuáles son los problemas fundamentales que tienen en
sí, sí, en aparecía, espacio, ¿no? Aparecía mucho el tema cultural, por ejemplo, en el otro tema de las relaciones y de la igualdad, pues eso, de las hombres y mujeres, pues el tema cultural aparecía mucho. En Alemania están muy preocupados con el ascenso de la ultraderecha, por ejemplo, y entonces, bueno, pues eso también cogía. Y luego también, pues lo que puede aportar algunas culturas, también hacíamos autocrítica en eso, ¿no? De que, bueno, pues que el tema de la reconocimiento de los derechos de las mujeres, pues ha estado en muy segundo plano, ¿no? Pero sí es verdad que, pues eso, los sueldos, las dedicaciones, cómo se entienden las tareas del hogar, pues es que cantidad de cosas que la diferencia es grande.
Marcamos algunas fechas, aprovechando, recién llegada de Múnich, el día 2 de octubre hay una serie de actividades, y después el día 7, que es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. También de eso habéis hablado allí.
Sí, sí, porque eso, como está, eso es una iniciativa propuesta de la OIT que asumió Juan Pablo II y luego Benedicto XVI, y eso puso en dinamismo a los movimientos también de trabajadores cristianos. Ahí hay un trabajo conjunto a nivel europeo y a nivel mundial. Y luego también una iniciativa que, sobre todo, aquí alguna vez nos hemos hecho eco, pero que en Europa tiene fuerza y los movimientos europeos también están trabajando, que es por el Domingo Libre. para pues el tema del descanso, y que no solamente están los movimientos de bajores, o sea, de los de inspiración católica, vamos a decir, que eran los que estábamos allí, sino en las otras iglesias, ¿no? Entonces, eso, por el trabajo por el domingo libre, también está allí. Estuvimos, por deciros también una anécdota, nos enseñaron varias experiencias, y estuvimos con el comité de empresa de Siemens, ¿no? Una empresa, claro, inmensa. Tan inmensa. Y entonces salían también, ¿no?, las relaciones entre Siemens Alemania, Siemens en otros lugares, sí. ¿Cómo coordinamos esto? ¿Cómo hacemos?
Curioso el tema del domingo libre, me parece, porque yo, mi experiencia histórica, ¿no?, en la vida, es que aquí era un derecho consolidado. Yo tengo esa experiencia, el domingo estaba todo cerrado, en el País Vasco, en Bilbao, no, o sea, todo cerrado, literalmente, no había actividad laboral, económica, ningún tipo, y el cambio es a peor radicalmente. No sé si a vosotros... Y luego, no solamente eso, sino que socialmente, cuando va ocurriendo la llegada del turismo, es que está todo cerrado. ¿Cómo puede ser que esté todo cerrado? Esto es un atraso, ¿no? O sea, yo el mensaje que oigo en la calle es que no puede ser. Que cómo vamos a tener las cosas, ¿no?
Completamente
opuesto a ese...
Sí, ese por eso, porque no hay espacios a veces para el descanso y que pueda aglutinar también los descansos familiares, ¿no? Porque los ritmos de trabajo, y parece que el ocio, claro, tiene que estar dedicado al consumo, y es verdad que es un derecho que hemos perdido ahí. Bilbao es verdad que con respecto a otras ciudades, incluso del Estado español, está manteniéndose... Pero, y otra cosa que comentábamos, ¿no? Pues paseando un poquito, un ratito que tuvimos, pues también para hacer un poco turismo, ¿no? De pues conocer la ciudad y, uh-huh, y estar, ¿no? Y nos comentaban, ¿no? Al final hay mucho comercio que en su momento era tradicional, que van ocupando las grandes cadenas, y eso pasa en todas las ciudades del mundo, ¿no? Vemos nuestro casco viejo, de cómo lo hemos conocido de niños, uh-huh, o hace unos años. En este momento, que te da igual pasear por la calle, que pasees, que ves los mismos letreros en todos los sitios. Bueno, luego hay algunas cosas, ya nos enseñaron, ¿no? Pues algún mercado más propio y típico, ¿no? Pues aquí pensamos en el mercado de las Riberas, uh-huh, era al aire libre, el mercado. Pero bueno, muy tradicional, ¿no? Pero que la realidad es verdad que eso, que no hay días, o sea, todo es un continuo en este mercado. Y luego, pues todas las realidades, ¿no?, son las mismas... Tiendas en los mismos sitios, con el mismo equipo de decoración que lo pone lo mismo, te da igual, ¿no? Entras y te da igual estar en un sitio que en otro, porque no hay ninguna cosa que identifique la realidad. Esto, porque el etiquetado va en todos los idiomas ya y todas las cosas, ¿no? Porque son empresas multinacionales, ¿no? Y bueno, pues incluso hacían comentarios con algunas que nos podemos imaginar, de originarias de este país, que están extendidas por todo el mundo. Entonces, pero al final...
Que enriquecen a... las mismas personas.
Eso es, ¿no? Bueno, el otro día ha salido el informe, ¿no? De
Oxfam. Sí, Oxfam, sí.
De eso, de que el 1% concentra la mayor parte de la riqueza mundial, ¿no? Entonces eso, pues no tiene, el mercado no tiene límites ni fronteras, ni sabe de nacionalidades. Ahí donde ve posibilidades de ventaja, pues ahí se instala y esto, ¿no? Y luego, bueno, pues también... Ayer teníamos, ¿no?, el círculo de silencio y una, pues una comunicación un poco de experiencias también un poco previamente, y también pues el tema de la migración es otro problema, y como lo que decía antes también, ¿no?, en algunos países europeos, pues todo el tema de la... Y aquí, ¿no?
Y aquí.
El tema del ascenso de la ultraderecha, que trae consigo también, por el tema que nos ocupaba, el tema de la... del aumento de la desigualdad y de volver a roles que parece que teníamos ya olvidados, ¿no? O espacios que teníamos conseguidos, ¿no?
El Wasen 2024 es una cita ineludible este próximo sábado 28 en la capilla del antiguo seminario de Derio, durante toda la mañana con distintos horarios, distintas actividades, especialmente sobre todo Maite y Juanan, porque es un año muy muy especial, se cumple el 75 aniversario de la diócesis.
Olé. Bueno, los aniversarios son para celebrar, como tantos otros. Bueno, vamos cumpliendo en todas las entidades de la diócesis, vamos cumpliendo años, vamos cumpliendo a las personas que estamos en ella, pero bueno, como entidad que trasciende a las personas. Y creo que, bueno, pues es una buena oportunidad para celebrar lo hecho. Yo creo que sería una buena oportunidad también para reflexionar sobre lo hecho y reflexionar sobre el futuro, ¿no? Y hacia dónde y cómo queremos hacer las cosas y de qué manera queremos enfrentar los retos que la realidad que nos rodea, la nuestra propia, nos plantea, ¿no? Que son retos serios, importantes, que afectan a la gente, que, bueno, pues, bueno. Estamos en una situación en la que es importante, yo creo, apoyarse en esas dos cosas, ¿no? Celebración, porque realmente el trabajo que se ha hecho, lo que hay detrás, el esfuerzo de las personas, lo que las personas han dedicado a todo esta, a todo el movimiento diocesano, es enorme y es una dedicación emocionalmente sentida y, bueno, pues que viene de la fe, que viene desde lo más profundo de las personas, y eso hay una, o sea, agradecer a toda esa gente que forma parte, de verdad que es un elemento importante dentro de esta de estos momentos, ¿no? de hitos en el espacio que bueno, pues que es importante mantener y celebrar lo conseguido y el trabajo que se ha hecho pero también eso, ¿no? Sería bueno que pudiésemos reflexionar sobre los retos importantes, serios que nos afectan de aquí adelante y pudiésemos dar con una salida y unos objetivos y algo que nos anime a responder a esa palabra, ¿no? Goazen. Algo que nos anime a lo que estamos buscando es ser capaces de decir juntos goazen. Sí. Ir para adelante.
Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Mirar hacia el futuro. Yo creo que eso, analizar, profundizar, agradecer el trabajo de tantos años y de tantas personas, ¿no? De tantas personas que han hecho posible, ¿no? Ha habido personas además que han expuesto mucho, ¿no? Y que han trabajado mucho, que han dedicado su vida, que han aportado y que nos han ayudado a los demás también a hacer luz en muchas cosas, ¿no? No sé, igual por lo más reciente, ¿no? Pues el otro ayer mismo, ¿no? Recordábamos a Juan María Echosa, que fallecía en julio de manera muy repentina, ¿no? Y que ha sido un presbítero de esta diócesis que aportó mucho, como tantas otras personas, laicos, religiosos, religiosas, mujeres que han estado ahí a tiempo y a destiempo, ¿no? Personas con responsabilidades, gente de base. Pero sobre todo eso, que miremos a futuro. Y es verdad que en este curso hay como muchos aniversarios, porque está el 75 año de nuestra diócesis. El 2025 es año jubilar, Peregrinos de la Esperanza, que nos habla el Papa Francisco. La pastoral obrera también estamos de aniversario. Vamos a celebrar en la aprobación de los 30 años de la aprobación del documento de la pastoral obrera, ¿no? De toda la Iglesia. La iniciativa por el trabajo decente que decís antes, pues cumple también este curso 10 años, ¿no? Y dices, bueno, pues estas cosas que se van sumando, dices, esto algo nos querrá decir, ¿no? Esta confluencia de cosas no es solo celebrar y celebrar, ¿no? Sino que nos tiene que decir algo, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar ese futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a ver y cómo nos vamos a situar en este contexto, en esta complejidad, en esta realidad? Ayer en el espacio ese que había antes del Círculo de Silencio, que estaban Igor y yo, Igor que había vivido pues su experiencia en su familia de tener que salir cuando la guerra, ser refugiado, ser exiliado, apátrida, y bueno, con tantas experiencias tan comunes como yo, que nos contaba, ¿no? Desde Irún, ese dispositivo, hablaba él, ¿no? De que estamos ahí intentando acompañar y facilitar el tránsito. Pues hablaba del pasado, del presente y del futuro de las migraciones. Bueno, pues yo creo que en eso también, ¿cuál ha sido nuestro pasado? ¿Cuál está siendo nuestro presente? Y mirar al futuro, pues ante esa complejidad, con una población que va a ser muy distinta, que es muy distinta de la que era en los años en los que se pone en marcha esta diócesis como diócesis, pero que tiene problemas que son fundamentales y que siguen estando presentes, ¿no? Entre ellas el tema de la desigualdad, que se han conseguido muchos derechos, pero que también es verdad que hay otros muchos que están por estrenar y por reconocer, y que tenemos sobre todo que la propuesta que hacemos como Iglesia, que sea una apuesta verdaderamente que ayude a las personas, donde se sientan reconocidos y acogidos y que vean que es una propuesta para ellos liberadora, ¿no? Que a veces, pues eso también nos cuesta transmitir, ¿no? Y hacer presente en nuestra sociedad.
Ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo transmitir el mensaje en estos nuevos tiempos donde la comunicación, por ejemplo, ha cambiado sustancialmente y es prioritario adaptarse también a esa nueva realidad?
Es que yo lo que veo es que es complicado. La comunicación ha cambiado, se hace por otras vías, por otros medios, pero yo creo que el marco cultural, las preocupaciones, el marco de valores que mueve y las propuestas de valores que la sociedad hoy mismo nos ofrece son propuestas de valores tan diferentes, tan egoístas, tan individualistas, de defensa, tan de lo ganado, de lo mío, de lo, ¿no? Que es lo que está detrás un poco de todas estas barreras que ponemos a fenómenos como la inmigración, la falta de empatía, de solidaridad. Entonces, o sea, el asunto no solamente es que probablemente, claro, cada uno lo ve desde su perspectiva la comunicación cómo se hace, ¿no? Sino frente a qué marco de valores o modelo social nos estamos enfrentando y cómo cala de una manera, como subliminalmente aceptamos casi sin que pase por nuestra reflexión determinados marcos y determinados valores que nos llevan a este tipo de situaciones, ¿no? De rechazo al diferente, de asumir que la desigualdad es algo que, bueno, como el que se lo ha ganado y el otro que es, no sé, o sea, hay mucho, mucho trabajo que hacer. Y el problema es si damos con la tecla de, porque también yo creo que hay, por otra parte, sensibilidad social como para extender otro tipo de mensajes y otro tipo de valores, pero
es una gran paradoja.
¿Quién gana?
Es una gran paradoja. Hacer tarea desde lo comunitario, pero en una situación de individualismo y de mirar
absoluto.
Sí, no, ayer mismo me encontré con una que es profesora, una educadora de un instituto, y bueno, pues no nos habíamos visto, qué tal el inicio de curso, bueno, se ha cambiado de sitio, ¿no? Y bueno, pues hablando, ella es una persona muy vocacionada con el tema educativo y decía, bueno, ya sabes, yo siempre digo lo mismo, es que esto es un tema de valores, ¿no? Ya, y es verdad, porque sí. Pelear con la gente en el ámbito educativo es una tarea, ¿no? Y dice, bueno, tal, algo también salía en el encuentro que hemos tenido estos días, ¿no? Allí en Múnich, sobre el tema de, pues por había algunas personas del ámbito educativo también, ¿no? Y cómo eso hay que generar nuevos valores, ¿no? Y a veces los comportamientos del día a día, ¿no? Ayer en la parada del autobús, pues es que vivimos tan deprisa y tan pensando en lo nuestro, ¿no? Que se viven a veces escenas en lo cotidiano que dices, pero a ver, oye, tranquilidad, que hay tres autobuses que tienen que parar en la parada, ya llegará el autobús y nos subiremos. No agobies al personal y déjale al autobusero que llegue aquí y que haga cambio de turno. Ya nos vamos a subir todos. Es verdad que todos tenemos prisa, ¿no? Pero en el día a día, ¿no? Uh-huh. O vas en el metro, y en el metro ahí en Madrid también, ¿no? Estos días, decía, ¿cómo corre la gente? Digo, mira, en Bilbao todavía no corremos tanto, pero espérate que
llegará.
Que llegará. Porque no te pongas aquí, porque aquí van los del rápido y tal, ¿no? Y digo, bueno, es que vivimos en ese ritmo, ¿no? La rapidación, habla el Papa Francisco, que nos da poco tiempo y para buscar perfectamente nuestro hueco, ¿no? Y nuestro espacio, ¿no? Yo ya que voy cumpliendo algunos años, me llama la atención sobre todo, y me pasa más en Madrid que aquí, que me ceden el asiento, ¿no? Y digo, todavía hay gente que se da cuenta de eso, ¿no? El otro día que iba con la maleta, enseguida me ofrecieron un asiento. Digo, bueno, pues hay gente que en lo cotidiano, y a pesar de estar el metro y el cercanías a tope, se ha dado cuenta que tú has venido con la maleta y que necesitas un espacio, ¿no? Entonces hay gente que todavía tiene eso en lo pequeño. Luego, pues hablamos de la dinámica social, de los problemas políticos, de la organización social y todo eso, ¿no? Pero en esos hechos más elementales, y debo reconocer que la mayoría de la gente que tiene esa visión, más a veces son más personas de origen migrante que los autóctonos, por decirlo de alguna manera, pero hay cosas en las que esos elementos educativos de base también generan esa empatía que decías tú antes y de situarnos en esa realidad más cotidiana, que luego genera otros espacios, y en la medida que te sientes empático con la realidad del otro, pues también te sumas, ¿no?, a sus propuestas, a su manera de vivir, a su tarea, a sus problemas, a sus circunstancias, y preguntas y escuchas, ¿no? Y como vimos tan rápido, pues ni escuchas ni nada, y lo mío, ¿no? Entonces, claro, como decía uno que dice, el yo-yo, ya-ya, ¿no?
Eso
el
es.
Yo-yo, ya-ya.
Lo que pasa es que, igual, volviendo al juego de las paradojas, el ese vamos al individualismo es que muchas veces, sin hacer mucha demagogia, es que no queda otra, sino quién va a pelear por lo tuyo.
Sí, pero yo creo que es un error que cometemos. No nos damos cuenta de que pelear por lo de los demás es pelear por lo nuestro. Y pelear con los demás por los derechos de quienes menos lo tienen es pelear por lo nuestro, finalmente. Nosotros, defender castillos que tenemos montados es defender castillos de naipes, porque la realidad y el futuro se los va a cargar antes o después, si no tenemos en cuenta a los que están fuera de ese castillo que hemos construido y que es lo que queremos defender a toda costa. Pelear y defender los derechos de los que menos tienen, de los otros, de los que están en dificultad, el mensaje probablemente sea difícil de captar, pero yo tengo clarísimo que es pelear por mí también, porque solamente en comunión con ellos voy a ser capaz de generar una sociedad que sea estable, garantista, que pelee por los derechos, que haga que tenga futuro y tenga proyecto para todo el mundo. En la medida en que ponemos barreras, va a haber alguien fuera que va a tratar de tirarlas, porque es su derecho, porque es un mundo de todos. O sea, no podemos poner vallado, pretender defender nuestro castillo y dejar fuera al que consideremos, no sé muy bien por qué, que no tiene merecimientos de estar dentro. ¿Por qué? ¿No? Y está claro que ese tipo de situaciones y ese tipo de discursos que defienden, que últimamente se oyen y son fácilmente comprables, y hay este tipo de movimientos defienden de ultraderecha, etcétera, de aquí ante todo defendemos lo nuestro y tal, eso es inviable a futuro. Es inviable porque fuera hay gente que tiene tantos derechos como tú y como yo para vivir en este mundo, y lo que tenemos que intentar hacer es construir juntos y conseguir un espacio en el que podamos convivir, que no creo que yo, que cambiando un poco la perspectiva, fuera tan difícil, pero parece como que no es un discurso que venda. No conseguimos transmitir este tipo de pensamiento, ¿no? Pero bueno.
Sí, porque luego cuando nos acercamos al tú a tú, te haces un poco más cercano a las realidades, ¿no? Y cuando dejas que el otro también te cuente y ves, ¿no? Nos ha pasado en cantidad de situaciones, ¿no? Cuando ves el dolor, ¿no?, en una realidad tan dura como hemos vivido aquí con el tema de la violencia. Una de las experiencias que cuentan las víctimas es que cuando ves el dolor y el sufrimiento del otro, te vinculas también al otro.
Claro.
Aunque la ideología sea distinta, pero cuando compartes sufrimiento y los dolores son iguales, ante la pérdida de un ser querido, ante una injusticia, pues también es verdad que eso a veces aúna, ¿no? Y ayer en el espacio que teníamos y tal, pues ¿qué aúna? O sea, decían, es que lo que vivimos, porque padre de Gora había salido en el buque La Habana, bueno, pues, y hablaba, ¿no?, de la solidaridad que había habido allí y que se había gestionado, decía, pues es que es lo que están viviendo estas personas, o sea, el desarraigo, la búsqueda de salvar, ¿no?, en nuestro caso era salvar, que mis padres tuvieran una vida más segura ante la pobreza, la enfermedad, la guerra, pues ahora es igual, el facilitar recursos, o sea, ¿qué hacen? También me contaban, ¿no?, si en un centro de acogida hay plazas para 50 y hay 190, pues es que eso no es una situación humana para crecer, para desarrollar tus capacidades. Mm. Pues surgen muchas situaciones complicadas de garantizar los mínimos y las necesidades vitales de las personas, ¿no? Y nos ponen a nosotros también en esa situación, que si nosotros las vivimos, y hacer memoria, ahora que estamos en los aniversarios y las memorias, hacer memorias de nuestras vidas también ayuda a situarte que en esta situación que vivimos hoy y que ha sido difícil, que ha habido que buscar espacios, que ha habido que en donde la solidaridad era garantía de que verdaderamente las cosas se podían resolver, a veces a costa también esa solidaridad, pues de quien está, vivirlo con dificultad, ¿no?
Un último apunte. Hoy jueves el Parlamento Vasco celebra el primer pleno ordinario de la legislatura. ¿Qué les pedimos a los políticos?
Hay tantas cosas, pero yo que piensen en los... precisamente eso, que piensen desde... O sea, que las decisiones las tomen desde la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Esa es la clave. O sea, que la clave de estrategia política... que tanto peso tiene en el espacio de confrontación que se está generando hoy en día, probablemente aquí igual menos, pero en otros espacios, que pierda peso y que realmente lo que esté encima de la mesa sean las preocupaciones de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que son muchas, y además que, por otra parte, yo creo que son de resolución factible, si nos ponemos a ello, ¿no? Y capacidad de diálogo y de encuentro.
Sí, yo voy a contar una anécdota. Hace ya unos cuantos años estuvimos en un espacio del Parlamento hablando del tema de la siniestralidad. Y hubo un debate en el plenario y un parlamentario dijo que, bueno, pues que eso, alguna cosa de las que se comentaba era un asunto personal y que el Parlamento pues estaba pues para otras cosas, así dicho en bruto, entenderme. Y otra parlamentaria le dijo, aquí siempre hablamos de cuestiones personales.
Claro.
Porque los problemas personales son problemas políticos. Si Kepa no tiene vivienda, no tiene trabajo, y miren, tiene que estar esperando a que le regulen la situación de dependencia, o comer como concilia la vida familiar y laboral, son problemas personales de Kepa y de miren. Pero no son problemas personales,
claro,
ni individuales, son problemas políticos. Entonces, eso... que se dediquen a los problemas personales, que son problemas políticos.
Maite Valdivieso, muchas gracias por haber estado en esta tertulia, la primera de diálogos de este curso 2024-2025, y también Juana Namunategui desde Cáritas, gracias por la participación, seguiremos colaborando. Un saludo y muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, estoy ahí, buena tarde.